el texto que quiero usar para esta predicación. Título de la predicación: Bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, provenientes del Padre. En la próxima exposición hablaré de las bendiciones que tenemos en el Hijo y en el Espíritu Santo. Para ello vamos a ir al texto, a la carta de los Efesios, capítulo 1. Leeremos de los versículos 3 al 6. Efesios 1. Leeremos de los versículos 3 al 6. ¿Estamos todos? Efesios capítulo 1. Capítulo 1. Versículos, leeremos a partir del versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, antes de meternos en el texto, deciros que este pasaje que acabamos de leer, y hasta el verso 14, Pablo está mediante un himno alabando y bendiciendo pues a Jesús, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, es decir, a la Trinidad, por su obra antes de tiempo, es decir, la obra del Padre, versículos 3 al 6, que son los que hemos leído hoy, también a tiempo, que es la obra del Hijo, versículos 7 al 12, y más allá del tiempo, que es la obra del Espíritu Santo, versículos 13 al 14. Porque, hermanos, es a través de la Trinidad como los creyentes, como los cristianos, es decir, como la Iglesia ha adquirido todas las bendiciones espirituales que tenemos o que tienen en Cristo. Y así tenemos bendiciones o posesiones provenientes del Padre, las que hoy veremos, versículos 3 al 6, que son los que hemos leído, posesiones provenientes del Hijo Jesús, versículos 7 al 12, y posesiones provenientes del Espíritu Santo, versículos 13 al 14. Pero sin que perdamos de vista que la instigación para llevar a cabo esta obra, todo ello viene del Padre, pues Él mandó a su Hijo y al Espíritu para que trajesen a los creyentes a un compañerismo con Él mismo, y un compañerismo los unos con los otros. Amén. Pues bien, hoy vamos a centrarnos en las posesiones o bendiciones que tenemos como creyentes, como cuerpo de Cristo, y que provienen del Padre. Pero en primer lugar, vamos a hablar del carácter y de la esfera donde se producen estas bendiciones, y que Pablo comienza relatando en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, tenemos que en primer lugar Dios es bendito. En el original es una palabra que se llama eulogeo, de donde procede elogio. Y qué sabiduría, ¿verdad?, en el uso de estos términos en griego, porque realmente solo Dios es digno de elogio. Amén. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Solamente Dios es digno de elogio, porque no solo hace cosas buenas, es que además es, Él es bueno. ¿Os acordáis de aquel joven que vino a Jesús, que de hacer para ser salvo? Le dice, maestro, bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, solo es Dios. Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mateo 19, 17. Y es que la bondad forma parte de su misma naturaleza. Por ello, nada más apropiado para el pueblo de Dios que bendecir a Dios por su gran bondad. Por su gran bondad. Nosotros le bendecimos con palabras, pero Él nos bendice con hechos. Él nos bendice con hechos. Por eso es que Él no puede bendecirnos por nuestra bondad, porque nosotros, aunque a veces hacemos cosas bondadosas, pero eso no nos caracteriza, ¿eh? Es verdad que a veces hacemos cosas buenas, ¿eh? Los humanos también, los incrédulos hacen cosas buenas, pero eso no nos caracteriza, ¿eh? A él sí. A él sí es que, sí lo que le caracteriza. Por eso es que él nos bendice con bondad. Pero no solo es bendito, bondadoso, sino que además bendice, ¿eh? Importante el tiempo del verbo bendijo. Bueno, aunque aquí está en español, ¿verdad? Pero todos, si conocemos las declinaciones, bendijo pasado, pretérito indefinido, pasado, ¿eh? En otras versiones pone nos ha bendecido, es decir, pasado, es decir, que recibimos esa bendición en un tiempo en el pasado y lo hizo con toda bendición espiritual. ¿Y a qué espiritual? Se refiere al origen divino de esa bendición, porque provienen del Espíritu Santo y que ayuda a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, es decir, a todo nuestro ser. Y en este sentido, ¿cuántas veces le pedimos al Señor cosas que Él ya nos ha dado? Por ejemplo, le pedimos que nos dé más amor, pero deberíamos saber que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A veces le pedimos o pedimos por la paz. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. A veces pedimos por felicidad y gozo cuando Jesús nos dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta mañana un hermano me preguntaba, ¿cómo está? Dice, con gozo. Dice, porque mi gozo no depende de las circunstancias. A veces permito que las circunstancias me quiten el gozo, pero mi gozo no debe depender de las circunstancias, sino del Señor. O también podemos pedir fortaleza cuando sabemos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando pedimos todas estas cosas, no es que Dios no nos las quiera dar, sino que ya nos las ha dado. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya las tenemos. A veces pedimos cosas que ya tenemos y debemos ser conscientes de ello. Hermanos, nuestros recursos en Dios no solo son prometidos, sino que además son poseídos. De ahí el título de esta exposición, ¿eh? Posesiones o bendiciones provenientes en Cristo por parte del Padre. Pero también a esto hay que añadir algo que me parece también importante, y es que cuando dice toda bendición espiritual, Pablo sabe muy bien que tanto él como sus lectores y como nosotros, ahora que estamos escuchando esto, todavía no hemos experimentado por nosotros mismos esa toda bendición espiritual. Y por ello agrega dos condicionantes. En primer lugar, la ubicación. ¿En dónde? ¿Dónde nos ha bendecido? Aquí en la tierra. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí disfrutamos de unas, no de todas. De todas en los lugares celestiales. Y el segundo condicionante, disfrutamos de estas bendiciones en Paco, o en Juan, o en el pastor. ¿En quién las disfrutamos? En Cristo. Por tanto, solo disfrutamos de toda la plenitud de esas bendiciones en Cristo, cuando estemos en su presencia, pero sabiendo que esto Él lo va a hacer porque Él ya está sentado a la diestra de Dios. Dice Efesios 1:21-22, y reinando sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo de este siglo, sino también del venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Allá está a la diestra del Padre. Algunos hoy en día piensan que gobiernan ellos y no tienen que dar explicaciones a nadie, que hacen las cosas que quieren. Bueno, el Señor puede permitir eso, ¿eh? Pero no saben que Dios eso lo está permitiendo. Pero quien gobierna, quien reina, no es el que gobierna las naciones, sino ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Llegará un día, ¿verdad?, que Él venga y toda rodilla se doble. Y todo nombre confiese que Jesús es el Señor. que no un señor, ¿eh? El Señor. Bueno, hemos hablado de la ubicación de las bendiciones que se encuentran en los lugares celestiales. Mirad, 5 veces en la epístola lo nombra. El capítulo 1, versículo 3, versículo 20, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 10 y capítulo 6, versículo 12. Y aunque no es fácil saber a qué se está refiriendo Pablo, también, por otro lado, debemos decir que los lugares celestiales abarcan con todo aquello que tiene que ver con toda la extensión del reino sobrenatural de Dios. Y es que debemos saber que los cristianos tenemos una doble ciudadanía. Por un lado, somos ciudadanos de la tierra. Unos son colombianos, otros son asturianos, otros son navarros, otros son peruanos. Pero también somos los creyentes peregrinos. Somos peregrinos, porque estamos peregrinando hacia nuestra ciudadanía que no está aquí, está en los cielos. Esa Jerusalén celestial, como también nos recuerda Filipenses 3:20. Y Cristo es nuestro Señor y Rey. Por ello debemos siempre buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses, donde Cristo está sentado, ¿verdad? Y por ello es que podemos entender las cosas espirituales. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, si no tiene el Espíritu Santo, no las puede entender. Pero los creyentes sí. Los creyentes sí, como también nos recuerda 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 al 16. Por todo ello es que los cristianos vivimos sujetos a una tensión entre lo terrenal y lo celestial. En el ya, pero todavía no. O sea, disfrutamos en parte de todas las bendiciones, pero todavía no de todas, ¿verdad? Recordando aquellas palabras de Pablo, 2 Corintios 4, 8 y 9, 2 Corintios 6, versículo 10, dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, ¿verdad? Pero poseyéndolo todo. Amén. Y es que la clave para vivir como un ciudadano celestial, mientras vivimos en una situación terrenal, es andar en el Señor. Andar en el Señor. ¿Quieres disfrutar de una vida victoriosa? Sé obediente. Andar en el Señor. Efesios 4:1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No hemos sido llamados para llevar cualquier tipo de vida. Hemos sido llamados para andar como es digno de esa vocación que tenemos. Estamos representando a Cristo. ¿Están viendo las personas de allá afuera a Cristo en nuestras vidas? Y por último, el agente causante de estas bendiciones es nuestro Señor Jesucristo. De ahí, en Cristo. En Cristo. Porque las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, ¿lo creéis? Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia, nuestra justicia. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Fe en quién? Su justicia, nuestra justicia. Y su poder, nuestro poder. Su posición, nuestra posición. Somos todas esas cosas, tenemos esas cosas y hacemos esas cosas por la gracia de Dios, la cual nunca falla en hacer su voluntad en aquellos que en él confían. Esto es lo que decía Pablo. Dice, pero por la gracia de Dios soy el que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. A veces cuando hacemos cosas, ¿no?, y nos salen bien, y a veces nos jactamos. Mira lo que he hecho. Dice, mira lo que he hecho. ¿De qué te jactas? ¿De qué te jactas? ¿Qué tienes o qué tenemos que no se nos haya dado? ¿De qué nos tenemos que jactar? De lo único que nos tenemos que jactar es en conocer a Cristo. En conocer a Jesús. Eso es lo único que nos tenemos que jactar. De nada más. Pues bien, una vez vistas estas características de las bendiciones o posesiones que tiene el creyente, vamos a ver cuáles son algunas de ellas que ya estamos disfrutando aquí en la tierra. Y vamos a ver aquellas que vienen del obrar del Padre. Primera bendición. Él nos ha escogido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en el amor. Primera bendición. Él nos ha escogido. Alguno puede decir, no, pero hombre, ¿y yo? Luego hablaremos de ellos. ¿No lo he escogido yo o qué? Él nos ha escogido. Tampoco pensemos, digo, hombre, si me ha escogido a mí, algo tendré yo, ¿no? ¿Eh? Si a este no lo ha escogido y a mí sí, es que este tiene algo que yo tengo algo que este no tiene. Luego hablaremos de ello, ¿eh? Que si tenéis ese tipo de pensamiento, bajaros del pedestal. Él nos ha escogido. Y en este versículo encontramos algunas verdades que creo importantes en cuanto a la doctrina de la elección. La tan denostada y discutida doctrina de la elección. Y a veces que también ha supuesto divisiones en las mismas iglesias. Y aunque creo que ya la hemos oído en esta iglesia más de una vez, me parece bueno que la sigamos recordando. En primer lugar, atención al tiempo del verbo escogió. Escogió, que es en el griego un aoristo, que está en voz media, lo cual quiere decir que cuando Dios elige, lo hace sin depender de nadie. Dios elige y no tiene que depender de nadie para elegir. Dice, eligió antes, no sé, dice, me ha elegido, pero no antes de que yo naciera, sino antes de la fundación del mundo. Luego, depende de alguien. Ha dependido de mí. No, si me ha elegido a mí, os ha elegido a vosotros, antes de que nacierais, antes de la fundación del mundo. Si te pones a pensar eso, ¿verdad? Se te apuntan los plumos. Antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Él determinó elegirnos a nosotros, que aún no habíamos nacido, para ser sus hijos. En Él, es decir, a través de la obra redentora de Jesús, que todavía no había ocurrido. Ahora sabemos qué ha ocurrido. Hermanos, esta es una doctrina que para los creyentes es verdad, no es fácil. No es fácil de entender. Por ello es que a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos eruditos han tratado de reconciliar la soberanía de Dios con la elección. La soberanía de Dios en la elección con la respuesta del hombre voluntariamente. Por ello es que algunos preguntan casi con indignación. Oye, ¿no elegí yo a Dios? ¿No me decidí yo por Cristo? Hombre, yo creo que aquí también tengo algo ¿no? Algo que ver. Pues mira, la respuesta que debemos decir a eso es que sí, es verdad que lo hiciste libremente, pero solo porque en la eternidad Dios primero se había decidido por ti. En la eternidad Dios ya primero se había decidido por ti. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo quien os escogió a vosotros. Fui yo quien os escogió a vosotros. Por tanto, cuando hablamos y enseñamos esta doctrina, tengamos mucho temor y temblor a la hora de hacerlo, porque podemos comprometer una verdad a favor de la otra, porque tal enfoque asume que los seres humanos y Dios actúan de un modo aislado, y sin embargo la verdad es que la salvación es una obra completamente divina en la que, es verdad, los seres humanos también están implicados. Y hermanos, en este pasaje, sobre todo lo que Pablo nos enseña en cuanto a la elección de Dios, lo hace no para que comencemos a contender qué tanto por ciento de la elección es soberanía de Dios y qué tanto por ciento de la misma tiene el hombre en su respuesta. No, lo que Pablo nos está diciendo es que bendigamos, alabemos, adoremos a Dios por tan inmerecida gracia y dejemos a Dios su armonización. Amén. Por otro lado, quiero volver a remarcar en cuanto a la doctrina de la elección, que no se aplica principalmente a la persona, sino sobre todo es un concepto de elección del pueblo de Dios. En primer lugar, fue Israel el pueblo elegido, y ahora es la Iglesia, su pueblo, del que también forman parte los judíos. Fijémonos en los pronombres que está usando Pablo en este texto. Él habla nos y nosotros, y más adelante en el versículo 13 del capítulo dice y vosotros. Nos y nosotros y vosotros. Pero antes de terminar con esto, quiero resaltar tres verdades importantes que se desprenden en este pasaje y que, por ejemplo, enfatiza John Stott. No sé si conocéis a John Stott. Ya falleció, el Señor se lo llevó. Pero John Stott, en su comentario de Efesios, y que yo resumo, él dice, en primer lugar, la doctrina de la elección no es especulación humana, sino revelación divina. Revelación divina. No fue inventada por Agustín ni por Calvino, sino revelada en las Escrituras por Dios, quien inspiró a los escritores para revelarla. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel para ser un pueblo especial. Y en el Nuevo Testamento, Dios estaba eligiendo a una comunidad internacional para ser sus santos. Fijaros cómo comienza la epístola, a los santos. Escribe a la iglesia de Éfeso, a todos los santos. Por tanto, el pueblo de Dios debe aceptar esta doctrina, aunque no la entendamos del todo, como la verdad que Dios mismo ha revelado. Calvino, por ejemplo, predicó sobre Efesios desde su púlpito en la iglesia de San Pedro de Ginebra, 48 sermones, comenzando el 1 de mayo de 1558. Y resalto este sabio comentario en uno de sus sermones. Dice, aunque no podemos concebir ni por medio de argumentos ni por razonamientos de qué modo Dios nos eligió antes de la creación del mundo, sin embargo, lo sabemos porque Él nos lo declaró. Y la experiencia misma es suficiente comprobante cuando estamos iluminados por la fe. Amén. Ya está. En segundo lugar, en cuanto a esta doctrina de la elección, dice que la doctrina de la elección es un incentivo para la santidad, no una excusa para el pecado. Por eso algunas iglesias enseñan que la salvación se puede perder. Yo entiendo que la Escritura enseña que la salvación no se pierde. El que es salvo es salvo para siempre. Ahora, ¿eso quiere decir que podemos hacer con la salvación cualquier que quiera? Algunos dicen, hombre, pues si eres salvo para siempre, oye, pues bebamos y comamos que mañana no moriremos. Vamos a llevar cualquier tipo de vida. No, señor. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, debemos cuidar nuestra salvación pues como cuidamos a nuestras mujeres. Si tú no cuidas a tu mujer, pues es posible que tu matrimonio no dure mucho. Pues del mismo modo tenemos que obrar con la salvación. Es decir, la doctrina de la elección es un incentivo para la santidad, no una excusa para el pecado. Por eso digo que puede haber algunos que por no haber entendido bien esta doctrina se expresen con estas palabras. Como yo soy uno a los que Dios ha elegido, soy salvo y estoy seguro. Así que no hay necesidad de que me preocupe por la santidad. Puedo entonces comportarme como lo desee. ¿Eso es así? De ninguna manera. Si tienes ese pensamiento es que no has entendido nada del Evangelio. Y ese quien afirma eso es que, como digo, no ha entendido nada de lo que Dios revela aquí. Pues Dios nos ha elegido en Cristo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que el propósito de nuestra elección es nuestra santificación. El propósito de nuestra elección es nuestra santificación. Y hermanos, vivimos en unos tiempos en que esta conducta, santidad, es muy necesaria. Y mirad, tiene que ver mucho con respetar el orden que Dios ha establecido para su buen funcionamiento. De ello habla Pablo en el capítulo 5 y 6 de Efesios. Por ejemplo, en el matrimonio, pues mira, la mujer se tiene que someter al marido. Y esto hoy en día al feminismo no le gusta mucho. Pero oye, el marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Eh? Sí. Eso en cuanto al matrimonio. Lo vemos en Efesios 5, 21 al 33. En cuanto a la familia, pues mira, los hijos tienen que obedecer a los padres. Pero los padres no tienen que provocar a ir a los hijos. Ese es el orden. En la sociedad, en aquel tiempo había esclavos, ahora no hay esclavos, pero decía, siervos, obedeced a los amos. Y amos, no amenacéis a los siervos, por favor. Viene también en Efesios 6, 5 al 9. Y en la iglesia también hay un orden. Obedeced a vuestros pastores. Y pastores, cuidad de las ovejas no enseñoreándolas de ellas, sino siendo ejemplos. Hebreos 13, 17 y 18. Ahí se dice, hay un orden. Y si este orden no se cumple, pues hay un caos. Y vemos cómo la sociedad este orden no se está cumpliendo. Dice, ¿cómo? ¿Qué es eso de que la mujer se tiene que someter al marido? Faltaría más. Pero ¿a dónde hemos llegado? Eso hoy en día lo escucharemos en cualquier esquina. ¿Y cómo que eso de los hijos tienen que obedecer a los padres? Pues depende. Depende. ¿Eh? Si me conviene y me interesa, pues ya lo obedeceré. Si no, pues pillo la puerta. Tiene que haber un orden. Y por otro lado, cuando dice para que fuésemos santos y sin mancha, en el original, una palabra que se llama amomos, es la palabra que usa en el Antiguo Testamento para un sacrificio inmaculado. Por tanto, de lo que Pablo está hablando aquí es de nuestra posición en Cristo. Y nuestra posición en Cristo es que somos santos y sin mancha. Nuestra posición, que no nuestro estado, Nuestra posición. O sea, Dios nos ve santos y sin mancha. Lo dice Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. ¿Santos? ¿Os acordáis cuando celebramos el Día de los Santos? Van al cementerio, pensando que los santos son los muertos. ¡Qué equivocación! Los santos somos los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo en sus corazones. A los santos y sin mancha. Dios nos ve a nosotros en Cristo y por tanto nos ve santos y sin mancha. Esa es nuestra posición. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Pero no nuestro estado, No nuestro estado. Porque todavía continuamos pecando. Tenemos que reconocerlo. Continuamos pecando. Pero llegará un día en que nuestro estado será el mismo que nuestra posición. ¿Cuándo será eso? Pues cuando el Señor venga. Lo veremos cara a cara. Y entonces nuestra posición será igual que el de nuestro estado porque ya seremos perfectos. Pero eso será cuando Él venga. Amén. Esa es nuestra esperanza. Dice Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo creéis esto? Que Él nos va a hacer sentar en los lugares celestiales. Esa es nuestra esperanza. Y en tercer lugar, la doctrina de la elección es un estímulo para la humildad, no un motivo para envanecerse. Alguno puede llegar a pensar que Dios le ha elegido porque piensa que Dios ha visto algo en él para elegirlo. Hoy qué bien que me ha elegido a mí y no a este. Pues bien, déjame decirte que este es el pensamiento más soberbio que se puede tener y además un pecado extremo, si tienes ese tipo de pensamiento. Acordémonos que Dios cuando eligió a su pueblo, ¿qué era su pueblo? Su pueblo era una potencia, que era su pueblo. Deuteronomio 7, 8, 9. Era el más insignificante y dice que los eligió por amor, igual que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Hombre, Pablo, cuando eligió a Pablo, a ver, los apóstoles eran, ¿quiénes eran los apóstoles? Pues eran unos pecadores, casi sin letras. Pablo sí que era, un teólogo. Pero ¿quién era Pablo? ¿Y qué obra hizo Dios con Pablo, verdad? Cuando Pablo pensaba que estaba obedeciendo a Dios y estaba matando a los creyentes, dice, por eso tuvo que pararle Jesús en seco, dice, ¿qué estás haciendo, Pablo? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿verdad? Mirad, en este pasaje que hemos leído, cuando dice que nos eligió en amor, permitidme un pequeño matiz. En la Reina Valera, en la que tengo yo, por ejemplo, en la Reina Valera, en amor lo ha puesto en el versículo 5. Pero creo más acertado, como en otras muchas versiones, colocarlo en el verso 4. En el verso 4. No sé si alguno tenéis, que esa palabra viene en el verso 4. Pues de esa misma manera Dios nos eligió a nosotros. Y su motivo, el amor. Nos eligió porque nos ama. Su motivo para elegirnos es el amor, no porque tuviéramos ningún tipo de mérito, sino nos eligió por amor. Por consiguiente, bien haríamos dejar a un lado los debates sobre la elección y centrar nuestra atención más en alabar a Dios por valorarnos y sobre todo tomar conciencia de la responsabilidad que tal valoración recae sobre nosotros. Si lo hacemos así, entonces habremos entendido lo que Pablo quiere decirnos en este pasaje y daremos menos importancia a otras cuestiones relativas a esta doctrina. Claro que tenemos una responsabilidad. Mirad, ayer estuvimos en el España, oramos por ti. Y compartía con los hermanos. Y decía, mira, hay muchos que dicen que los evangélicos son pocos y encima están separados. Bueno, ayer en el Carlos III era una prueba de todo lo contrario. Éramos muchos y estábamos unidos, ¿lo creéis? Pero bueno, también haceros un llamado, también, sin ánimo de reprender. Son pocas oportunidades que tenemos para estar unidos con otros hermanos. Solo hay un día al año de España oramos por ti. Solo hay un día al año del Día del Evangelio. Aprovechémoslo, hermanos. Ayer os echaba muchos de menos. Os echaba muchos de menos. Por eso digo que nadie, en cuanto a la doctrina de la elección, debe afanarse por saber si ha sido escogido o no, sino que la pregunta más importante es, ¿estás en Cristo? ¿Y eres uno con Él? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y la pregunta que hacemos también en cuanto a la salvación, no si yo puedo perder la salvación, sino ¿soy salvo? Esa es la pregunta que debemos hacer. Termino este punto afirmando que la doctrina de la elección excluye la idea de que nosotros tengamos el control de la situación, puesto que nunca hemos de pensar que somos nosotros quienes escogemos y asumir que Dios está esperando a que lo hagamos. Como humanos queremos tener el control de la situación, como lo quieren todos los gobiernos, como lo quiere Sánchez, ¿no? que ahora se está gozando de que Podemos haya incluido en Sumar, a ver si ahora con eso consiguen más votos, ¿cómo se llaman los que están en las Cortes? Más escaños y así puedan gobernar, ¿eh? Esa es su preocupación. No, ¿por qué? Pues para controlar. Pero mira, como humanos tenemos el control o queremos tener el control de la situación, pero esta elección, esta doctrina de la elección nos dice lo contrario. Es Dios quien controla. Es Dios quien siempre está al control de la situación. ¿Lo creéis? Y eso también nos tiene que ayudar a descansar, ¿eh? Eso también nos tiene que ayudar a descansar. Bueno, pues aquí, hasta aquí la primera bendición. Él nos ha escogido. La segunda bendición. Él nos ha adoptado, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Segunda bendición, ser adoptados. Adoptados. Este creo que es el resultado de la elección, que lleguemos a ser adoptados hijos suyos. Predestinación, predestinación para adopción. Y esto me parece esencial para poder entender este concepto, puesto que predestinación siempre aparece en el Nuevo Testamento en relación, no con la salvación, sino con el destino de los creyentes. Con el destino de los creyentes, pero no en relación con la salvación o condenación del pecador. Claro, porque alguno puede decir, bueno, pues si Dios no me ha elegido a mí, me va a condenar. A ver, eso no es así, ¿vale? Uno se condena, ¿eh? Uno lo decide, ¿vale? Como digo, este concepto siempre aparece en el Nuevo Testamento en relación con el destino de los creyentes, pero no en relación con la salvación o condenación del pecador. Como en el caso de algunos que creen y enseñan que Dios simplemente se limita a ver lo que sucede en el futuro para saber cuáles personas van a creer y después Él los elige para salvación. Y esto es lo que, sacado de contexto, algunos creyentes enseñan pues sobre Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Olvidando con ello lo que dice el versículo 28. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto dice bien claro que a quienes Dios conoce de antemano y predestina son los que conforme a su propósito son llamados. De ahí que predestinación en el original significa marcar o fijar los límites de algo. Y Dios, por medio de Jesús, ha marcado, ha fijado el límite para el creyente, el límite de ser adoptado como hijo de Dios. Y esto quiere decir que nada ni nadie puede detener el propósito de Dios para el creyente. Nada ni nadie, porque está predestinado, fijado y marcado. Por ello es que Dios nos elige para ser santos y luego predestina a que ciertos propósitos ocurran en nuestras vidas. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tanto las buenas como las malas. ¿Eh? Como las malas. Por esto la elección tiene que ver con personas y la predestinación tiene que ver con los propósitos para esas personas. ¿Sí? Con los propósitos para esas personas. Y por último, y acabo, la tercera bendición que nos viene del Padre es que Él nos ha aceptado. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Mirad, aquí aceptos en el original viene de charito. Charito que no charo, ¿eh? Charito. Que también se traduce, por favor, mostrar benevolencia, agraciar. Y es que, hermanos, Dios nos ha agraciado con el gordo de la lotería de Navidad. ¿Cuántos, verdad? No sé si alguno jugáis la lotería de Navidad. Bueno. Y, ¿verdad? Cuando jugamos, pues todos queremos que nos toque el gordo. Pues ya hemos sido agraciados, hermanos. Nosotros hemos sido agraciados con el gordo de la lotería de Navidad. Es decir, que ha preparado todas las cosas desde la eternidad en el pasado. Dice, escogidos antes de la fundación del mundo, para que nosotros en el presente podamos recibir a su Hijo y para que eso para que ese favor continúe por toda la eternidad. Porque fuera de Cristo no hay aceptación por parte de Dios. Solo hay un camino para llegar a Dios. Es verdad que todos los caminos llegan a Roma, pero a Dios solo llega un camino. ¿Eh? Cristo, no hay otro. Ese es el Evangelio, encarnado. Porque fuera de Cristo no hay aceptación. Por tanto, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos acepte. Pues no depende de nosotros, depende de Cristo el amado. Y es amado no solo porque ha mostrado una obediencia sin tacha, sino también por la entrega personal y voluntaria de sí mismo. Dice Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Hermanos, si el amor del Padre hacia el Hijo es ininterrumpido, también ese amor alcanza la misma dimensión para quien por gracia ha alcanzado el estatus de hijos adoptivos. ¡Qué bendición, hermanos! Hijos adoptivos, hermanos de Jesús por adopción. Hijos adoptivos. Y el propósito de todo ello es que podamos vivir para siempre, pero vivir para la alabanza de la gracia de su gloria. Esta es la meta de todas las posesiones que los creyentes tenemos en Cristo provenientes del Padre. Que sus hijos le alaben, que sus hijos le elogien. Y esto es lo mismo que se repite en el verso 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto es lo mismo que se repite en este verso que hemos leído, con el fin de que también alabemos el nombre del Hijo por todas las posesiones provenientes de Él. Hermanos, la asistencia de la Iglesia de la Rochapea, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, tiene como principal meta glorificar el nombre de Dios. Para eso hemos sido creados, para eso Dios nos ha llamado, para glorificar su nombre. Es algo que Pablo repite en el capítulo 3, versículos 10, 20 y 21. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. Amén. Pero también para dar a conocer a aquellos que nos están escuchando. Ayer en el Carlos III muchas personas pasaron. Me llamó la atención. Teníamos una pancarta muy grande y las personas se quedaban un poco. Hay personas que no están acostumbradas a ver grupos ahí, grupos de 4 o 5 personas orando, pero muchos grupos. Y no pasaban por los lados. Pasaban por medio. Me daba la impresión de que querían escuchar qué estábamos diciendo. Dijo, a ver, aleluya. ¿No? Inclusive viendo la pancarta. Bueno, pues también fue un día de testimonio. ¿verdad? Que algunos se perdieron. Bueno, no os preocupéis, hay otros años. Habrá más, más España, oramos por ti. Termino recordando que Dios nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha aceptado en Cristo, y esto te lleva a pertenecer a un pueblo, la Iglesia, en la que ciertamente es verdad que tenemos y tienes muchos privilegios, pero también muchas responsabilidades. Aquí hemos hablado de dos: ser santos y sin mancha, y sobre todo alabar la gloria de su gracia. Amén. Amén y amén. Pues vamos a tener un tiempo. Nos ponemos de pie, si os parece. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a meditar un poco sobre lo que